Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Sigas creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre da libre vuelo, como un pájaro libre así te quiero. Cada minuto tuyo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en tus manos, puedes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre así.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 19 de diciembre. Bienvenidos a este multiverso que hemos dejado preparado para ustedes para dar vueltas junto con mujeres de distintos países de Latinoamérica que luchan por una justicia no punitiva. Vamos a escuchar fragmentos de un diálogo entre estas mujeres que conocen muy de cerca la problemática de las personas privadas de la libertad y especialmente de las mujeres privadas de la libertad. Estas mujeres son parte de la Red Latinoamericana Anticarcelaria y participaron en un conversatorio organizado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en su sección Otros Saberes. Este conversatorio trató sobre los activismos de mujeres en reclusión y las alianzas latinoamericanas en tiempos de pandemia.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en su sección Otros Saberes, Investigación Colaborativa para la Justicia Social, presenta la serie Diálogos de Saberes en tiempos de pandemia. En este podcast, escucharemos las voces de quienes participaron en el conversatorio sobre los activismos de mujeres en reclusión y las alianzas latinoamericanas en tiempos de pandemia, que se llevó a cabo el 31 de agosto del 2020. A continuación, se presentan los objetivos y el tipo de trabajo que realiza cada una de las participantes en los espacios de reclusión de mujeres. Andrea Aguirre, participante fundadora de Mujeres de Frente, colectivo feminista antipenitenciario fundado en la cárcel de mujeres de Quito, Ecuador, en el año 2004, entre mujeres presas, no presas y excarceladas, dedicadas a la coinvestigación y la acción política.
Surgimos frente al desconocimiento que percibíamos desde los movimientos sociales de las luchas y las reivindicaciones que se generaban desde la prisión. Desde el movimiento feminista, algunas veíamos cómo los movimientos sociales no lograban encontrar en la población penitenciaria como una alianza para las luchas. La prisión no solamente implica un sistema complejo y múltiple de gobierno del empobrecimiento, que ha tenido un alto impacto a lo largo de la década de los 90 con la lucha contra las drogas de manera específica contra las mujeres y a través de las mujeres contra comunidades enteras, sino que además la prisión y los sistemas de seguridad ciudadana asociados es un dispositivo de construcción de fractura social, de manera que cada vez más, a través de los medios de comunicación y en el sentido común, se va construyendo a la población penitenciaria como ajena a la ciudadanía, oscura, opaca. Mujeres de Frente existimos en la fractura. La desigualdad es el signo de nuestra organización. Maestras y profesoras, comerciantes autónomas, recicladoras, trabajadoras del sexo, trabajadoras del hogar, mujeres que sostenemos familias extensas de manera impaga, familiares de personas en prisión, mujeres presas, mujeres excarceladas. La investigación acción participativa ha sido central. En los largos diálogos en prisión, funcionamos los primeros años como un espacio de autoconciencia feminista en donde unas podíamos vernos en las otras, ¿ya? Para nosotras la investigación no tiene que ver con la publicación, es una manera de pensar en común.
Mir Chávez, desde Valparaíso, Chile. Fundadora de Pájaros entre Púas, colectiva interdisciplinaria feminista anticarcelaria que trabaja desde la pedagogía, el cuerpo, el arte y la memoria, accionando en cárceles y espacios públicos para romper con la exclusión.
Nosotras trabajamos desde crear junto con las compañeras que están privadas de libertad. El arte nos ha servido un montón para esta conexión personal, grupal y conexión entonces con los diversos espacios. El 68% de las compañeras privadas de libertad es por delitos de baja notación social. Entonces, ese tipo de datos nos va pudiendo alimentar este camino a seguir desde activismo anticarcelario.
Isabel R. Guerena, desde México, integrante de X Justicia para las Mujeres, organización feminista que desde 2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres.
Dentro de todas las mujeres encontramos a las mujeres privadas de la libertad y las mujeres liberadas. Cuando empezamos a hacer una investigación, vimos que si bien en México la población penitenciaria de mujeres representa entre el 5 y 7% de la población penitenciaria total, las mujeres se habían visto desproporcionadamente afectadas por la guerra contra las drogas. Porque en el fuero federal, la primera causa por la que las mujeres están privadas de la libertad es por delitos contra la salud y vemos un incremento del 103% en 2 años. En México, la encuesta que se hace a la población penitenciaria, que es la EMPOL, el 41% de las mujeres detenidas por la Marina dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Y el 21% de las mujeres detenidas por el ejército dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Eso nos hizo impulsar la campaña Liberarlas es Justicia, donde pedíamos 3 cosas específicas. Un mecanismo de liberación, que se vio concretado en la ley de amnistía, políticas de drogas basadas en la salud, no en el derecho penal, porque no creemos que es la solución, y un tercer punto que tiene que ver con políticas de reinserción. Y dentro de este proceso empezamos a trabajar con una red de mujeres que se llama la Red de Acciones por la Justicia. De esta misma red salen colectivas de mujeres liberadas que tienen diferentes objetivos. Y al final te das cuenta que el micrófono es de ellas. Ellas son las expertas. Cualquier investigación, ellas son quienes las llevan a cabo. Ahorita tenemos un proceso de pasantías donde trabajan mujeres liberadas cierto tiempo en X. La ley de amnistía no hubiera sido posible si ellas no hubieran puesto la voz, porque cuando hablamos de números, todo el mundo habla de prisión, pero cuando oyen las historias es cuando te preguntas, ¿realmente quieres tener a esa persona en prisión? ¿Realmente eso es lo que imaginas como justicia?
Corina Giacomela, investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene experiencia en temas relacionados con género, sistema penitenciario, crimen organizado transnacional y criminalidad femenina.
Un poco el trabajo siempre ha sido entrar a las prisiones, hablar con las personas que ahí están, tener mucho contacto más allá de lo que es el entrar, hacer una entrevista, es escuchar la historia, es entender, es hacer ver cómo el proceso de criminalización de las mujeres es una forma de reproducción de violencia y sobre todo muchas veces es la única vez en la que el Estado interviene de manera abrupta y violenta en la vida de mujeres que han tenido a menudo una vida de muchas revictimizaciones y que la única respuesta estatal ha sido te encarcelo o en una prisión o como lo hemos visibilizado muy recientemente en X, en centros de tratamiento de adicciones u otros lugares de privación de la libertad. El compromiso ético siempre ha sido el compartir ese espacio más allá de lo que podía ser la investigación académica. Siempre tratar de hacer el puente, de reconocer el privilegio de haber podido estudiar, de poder escribir y de poder compartir, de poder utilizar ese privilegio y ese gusto y ese compromiso para que esas historias y esas voces se escucharan y se hicieran ver y que sirvieran como punto de partida para hacer propuestas de cambios de políticas públicas, legislativos, de mentalidades, de sensibilización en torno a distintos temas que tienen que ver con lo carcelario. Las mujeres, por supuesto, que han sido el principal grupo al que me he acercado y con las que he podido convivir y de quien he podido aprender, pero también niñas, niños y adolescentes con padres y madres encarceladas, niños que viven en prisión con sus madres, familiares de personas privadas de la libertad, que son las grandes víctimas invisibles del sistema penal, y también recientemente con adolescentes privados de la libertad, otro gran grupo que no volteamos a ver tanto. Y el compromiso de ahora en el trabajo con X, con la UNACH, en los distintos ámbitos desde los cuales tengo la oportunidad de seguir haciendo este trabajo, es el mismo con el que empecé en 2005, que es ver que hay una situación de injusticia que no se voltea a ver y que cuando se voltea a ver suele ser con estigma, que hay que cambiar, que no hay que tener a personas privadas de la libertad, que hay que cambiar las leyes, que hay que eliminar las penas, reducir las que están y promover otra forma de atender también estas violencias que no vemos y a las cuales el Estado contesta generalmente más a través de la represión.
Las participantes en este conversatorio hablaron también de la situación que enfrentan las mujeres privadas de su libertad en estos tiempos de pandemia. Liliana Cabrera, integrante de Yo No Fui, colectiva feminista que trabaja en proyectos artísticos y productivos dentro y fuera de las cárceles de mujeres de Argentina.
A lo que se enfrentan las personas privadas de libertad en situación de COVID es a las situaciones paupérrimas que ya se venían viviendo anteriormente al COVID, pero que por la situación se ven realzadas. No solamente en lo que tiene que ver con la poca asepsia, la falta de una comida que te nutra, que a su vez la falta de ese alimento hace que pierdas las defensas, y la gran cantidad de situaciones por las que pasan las compañeras al no poder tener visitas o familiares o afectos que le acerquen algún tipo de mercadería o producto de higiene. Desde el Estado Nacional, lo único que hemos visto son muy lindos protocolos que se ven en los papeles, pero que realmente cuando hablas con las compañeras no se han llevado a cabo. No solamente porque puede haber cierta desidia desde el servicio penitenciario, sino también porque no hay la suficiente decisión política de destinar lo necesario a las políticas públicas de las personas privadas de libertad. Y lo poco que se destina se pierde en el camino, como ha sucedido siempre. Así que lo que vino a hacer el COVID es venir a realzar las violencias estatales que ya naturalmente sufren las personas privadas de libertad y en particular las disidencias y las mujeres. Desde Yo No Fui nos hemos puesto al hombro, junto a otras organizaciones compañeras, el poder acompañar estas situaciones. Éramos un grupo de compañeras llamando pabellón por pabellón a las cárceles de Argentina para saber quiénes estaban en situación de riesgo. Lo que hicimos fue relevar esas situaciones y realizar presentaciones al Ministerio de Justicia bonaerense y a la Defensoría General de la Nación por la situación de las cárceles federales.
En el Ecuador tampoco tenemos un conocimiento real de la situación de salud en las prisiones, y esto tiene que ver con el prolongado e histórico abandono de la población penitenciaria y de la población empobrecida en general. De manera que las compañeras que están saliendo excarceladas por cumplimiento de condena encuentran en la calle situaciones tan e incluso más precarias. En el Ecuador, en la última década, hemos visto un crecimiento exponencial de la población de personas privadas de la libertad que roza las 40.000 personas. Es interesante y necesario pensar cómo este crecimiento se da en el contexto del gobierno progresista, que nos obliga una vez más a discutir el tema del populismo penal. La inmensa mayoría de la población cumpliendo condenas por delitos de pobreza, en el caso de las mujeres, más de la mitad sentenciadas por tráfico de muy pequeñas cantidades de droga, 500 y un poco más de mujeres que han sido criminalizadas por aborto consentido entre enero de 2013 y diciembre de 2019. En el contexto de COVID, desde el inicio de la crisis y ante situaciones muy similares a las que Liliana mencionaba en términos de salud, de hacinamiento, de mala alimentación, de convivencia con otras enfermedades, hemos visto a la población penitenciaria reaccionar. Hemos visto huelgas de hambre, una serie de comunicados desde dentro de la prisión, y en la misma medida en que se generaba esa organización para demandar protección, vimos cómo se empezó a publicitar el hecho de enfrentamientos entre grupos delictivos vinculados al sicariato y cómo se fue construyendo todo un discurso de las prisiones como sitios en donde en realidad están las mafias y por tanto hay una auténtico merecimiento de lo que les sucede.
Se hace cada vez más visible el tema de la prisión por el tema de la cuarentena, y de acuerdo a ese encierro es que las personas empezaron como, existe la cárcel. Como las cárceles hoy en día no pueden recibir visitas de familiares y solamente pueden recibir las encomiendas, nosotras hemos estado estableciendo ciertas redes y estrategias para poder llevar insumos de limpieza a la cárcel. Acá en Chile se hizo una ley de indulto, que se han podido liberar alrededor de 1.600, quizás un poco más, porque este dato lo teníamos hasta abril, cuando inicia todo. Pero de las 1.600, 12% son mujeres a nivel nacional. Otra situación es que no están queriendo ser liberadas por no contar con redes de apoyo afuera de la cárcel. Ahora vamos a iniciar un proyecto que se llama Juntas Nos Cuidamos, Juntas Más Libres, para aprender, bueno, primero un empoderamiento feminista, salud comunitaria y además proceso de conocer nuestros derechos.
Los mecanismos de excarcelación en México no están funcionando. La ley de amnistía fue aprobada en abril en el contexto de COVID. Desde X no la impulsamos solo por asunto de COVID, sino como una medida de justicia social que viene desde septiembre, antes de que pensáramos ni siquiera en COVID. Porque las poblaciones previstas en esta ley son poblaciones que no deberían de estar en la cárcel. Mujeres coaccionadas por su esposo o por el crimen organizado, pueblos indígenas que no tuvieron debido proceso, las personas que están por el delito de sedición, que normalmente es un delito que sanciona la protesta social. Sin embargo, la ley de amnistía fue aprobada con el pretexto de COVID. La comisión encargada de esta ley de amnistía se tarda 2 meses en sesionar. Después de que sesionan, no emiten los lineamientos para poder solicitar la amnistía. La semana pasada emitieron los lineamientos, dejan mucho que desear. Hoy en día, desde abril, no se ha liberado a una sola persona por la ley de amnistía.
En enero de este año, una colega de otra universidad y yo, con el interés de pasar al tema de adolescentes en conflicto con la ley, por ser un tema que por lo menos en México no se ve mucho, sin embargo se cruzó COVID, y entonces de ahí decidimos interrumpir la investigación y dar otro tipo de acompañamiento. Eso lo logramos hacer en Chiapas, es un estado en el sureste de México, uno de los estados más pobres del país, y alrededor de unos 20, 24, ahora menos, adolescentes privados de la libertad, todos hombres, en 2 centros de internamiento. Yo trabajo para la Universidad de Chiapas, llevo algunos años teniendo una muy buena relación con las autoridades judiciales, y nos abrieron las puertas inmediatamente, pero no solo por la relación, sino porque está todo el compromiso de trabajar con los chicos y de que los chicos tengan acceso a todo lo que se les pueda brindar durante su internamiento y para cuando salga. A raíz de la pandemia se suspendieron las visitas, además se suspendieron las demás actividades que tenían. iglesias, escuelas, todo lo que era presencial se suspendió. Entonces lo que ofrecimos, mi colega y yo, era un acompañamiento no especializado, no somos psicólogas, ¿no? Pero básicamente podernos enlazar cada semana con los chicos y brindarles un acompañamiento, un tiempo para aprender sobre distintas cosas. Más allá de la actividad per se, que ha sido muy rica, lo que hay que rescatar es, uno, la respuesta de las autoridades, particularmente de la jueza de adolescentes de Tuxtla Gutiérrez y la directora del centro y del director del otro centro. La otra, tener conexión. Ese centro cuenta con conexión de internet y desde que suspendieron las visitas, los chicos tienen visita, digamos, virtual con sus familiares siempre. Y la tercera, poder tener la cooperación, obviamente, de otras personas que quisieran sumarse a eso. Eso no es algo común. O sea, hemos visto cosas atroces en casos de adolescentes en México.
En un tercer momento, las participantes reflexionaron acerca de la importancia de las alianzas, cómo ven el futuro de los feminismos anticarcelarios y de sus estrategias para tejer redes transnacionales.
Yo no fui, vemos el futuro del feminismo anticarcelario a partir de la creación de las alianzas, pero de las alianzas que no solamente tengan que ver con organizaciones que nos dediquemos a esta especificidad, sino que también podamos unir nuestras luchas a los compañeros en situación de calle, a quienes se dedican a luchar por la soberanía alimentaria, por las tierras, y también en pensar diferentes modos de justicia. Tanto el activismo académico como quizás una actividad militante se va retroalimentando una de otra. ¿O cómo hacer de la práctica académica una práctica política para que ambos mundos se conecten?
Pensamos que esas experiencias por otras justicias posibles sucede en los territorios, en las experiencias, y solo es posible a medida que se van tejiendo comunidades que intentan gestionar sus propios conflictos, sus propias tensiones, imaginando otras maneras de justicia. Esas alianzas fueron fundamentales para la campaña que en Ecuador hicimos, Liberarlas es Justicia, otro gesto también de vínculo a nivel regional. Fue un diálogo y una demanda del movimiento feminista y no solamente de las organizaciones antipenitenciarias. Todo esto cobra sentido en el reconocimiento de las redes de sostenimiento social que son anónimas, multitudinarias, plurales, que tenemos que reconocer ya no solo como aportes de pensamiento válidos, sino como una autogestión de las alternativas a la prisión.
Estas historias, estos testimonios, estas experiencias deben de servir para transmitirlas. Tenemos otra chamba, a lo mejor algunas organizaciones de la sociedad civil, de buscar y hacer incidencia directa con tomadores de decisiones para decirles, cuidado, esto no está funcionando, ¿no? La prisión preventiva automática, que básicamente es no tienen que probar si estás en riesgo o no, te meten a la cárcel cuando te acusan, en pocas palabras, no está garantizando la seguridad. Es importante que la academia apoye estas visiones, socialice esta información. Tenemos que seguir trabajando en redes donde trabajemos la academia, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, redes de mujeres organizadas, juntar todos estos saberes para poder llegar a cambiar esta visión punitiva que no nos está llevando a ningún lado. Para mí, el punto es tejer saberes.
Este futuro feminista o este presente también hermoso feminista que estamos viviendo, que es la forma en que tenemos de hacer feminismo y nueva justicia, en esta conexión sorora, en esta construcción nueva.
Sumarme a lo que se ha dicho, sobre todo la necesidad de tener lo que en términos de epistemología feminista serían comunidades de conocimiento, pero teniendo mucho cuidado. No se trata de ver quién sabe más o quién sabe menos. Son justo conocimientos distintos y lo que tiene que tener en común es el compromiso para el cambio social. No creo que el debate sea la academia hace o no hace. Hay muchos tipos de academia, así como de sociedad civil. Ese es justo el discurso que impide ver dónde está por lo que hay que luchar y a qué hay que derribar. Y lo que hay que derribar es el punitivismo y el patriarcado, con todas las aliadas y todos los aliados que puedas juntar, con conocimientos distintos. El haber estado en prisión te hace saber muchas cosas, pero no todo. El saber derecho internacional te hace aportar algo, pero no vas a tener la experiencia directa de haber dormido en la cárcel. Solo si no nos descreditamos entre nosotras, y no hay quien sabe más o menos, sino aportamos todas con el mismo valor, vamos a poder construir algo distinto. Segundo, creo que es muy importante rescatar lo que hay. México tiene una ley nacional de ejecución penal, una ley del sistema de justicia para adolescentes, una serie de herramientas legislativas de jurisprudencia que a lo mejor son perfectibles, pero que dan para mucho. Solo una pequeña nota más sobre el juzgado de Chiapas. el 25% de los chicos con los que empezamos a trabajar en mayo ya están libres. Y creo que lo tercero es que el feminismo, el que sea, porque hay muchos, no sea una camisa de fuerza, que nos obliga solo a hablar de ciertos temas, porque hay feminismos que no aceptan ciertos discursos, que tienen una visión muy cerrada de lo que es género. Que si hablas de violencia de género contra un adolescente, hombre, es un concepto que no existe. Y en cambio, cuando escuchamos las historias de vida de adolescentes, hombres y mujeres, vamos a escuchar las mismas historias de cuando cruzamos la puerta de una prisión de mujeres, muy parecidas.
Moderó este diálogo Aída Hernández, desde Morelos, México. Co-coordinadora de la sección Otros Saberes, LASA, e integrante de la colectiva Hermanas en la Sombra, que promueve la defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad a través de la escritura y el arte como herramienta de transformación.
No podemos seguir con una tradición académica extractivista en donde las historias de dolor sirven para construir carreras académicas. Cuando denunciamos el neoextractivismo de las mineras, también hay un neoextractivismo académico. Cuando hay contextos como el mexicano, con tanta violencia, impunidad, crimen organizado, es muy fácil que la gente mire la cárcel como solución y no como una parte de este problema como lo venimos documentando. Y mostrar estas otras justicias de las que hablaba Liliana en el contexto mexicano, los pueblos indígenas en territorio zapatista, donde las mujeres indígenas han incidido en la justicia propia con una justicia que no es punitivista, sino es una justicia de reconstrucción del tejido social, nos puede dar algunas pistas de cómo pensar en otras formas no medievales. Tenemos en común todas las que confluimos en este espacio una preocupación porque se vea las cárceles como una forma más de violencia. Los estudios que varias de las que estamos aquí hemos hecho muestran que las cárceles tienen color, que son la población pobre, que es generalmente la población racializada de nuestras sociedades, las que están pagando con sus vidas. Y que las sociedades no se vuelven más seguras cuando sus hijos e hijas quedan solos y muchas veces pueden ser vulnerables ante el mismo crimen organizado. Muchísimas gracias a la sección de Otros Saberes, a la Universidad de Cal State LA, a todas ustedes, y las invitamos a seguir también nuestra campaña América Latina, liberarlas es justicia.
Este podcast contiene diálogos del conversatorio sobre los activismos de mujeres en reclusión y las alianzas latinoamericanas en tiempos de pandemia. Puedes escuchar completo este material en nuestra página de Facebook, LASA, Otros Saberes, o en nuestro canal de YouTube, Sección Otros Saberes, LASA, Investigación Colaborativa para la Justicia Social.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate.
Las compañeras que están ahora presas están viviendo igual una situación más heavy que la que yo viví. ¿Por qué? Porque ahora está el virus, no hay alcohol gel. Si en el tiempo que estuve yo no había agua, imagínense ahora.
El Estado solo te juzga y te condena, como también te condena a ti, te condena a tu familia. Ese dolor de no saber cómo están los tuyos, qué hacen. Porque mucha gente por la pobreza y por la distancia que ahora es la cárcel, no pueden a veces acercarse a darle una visita y uno va quedando solo.
Organizaciones feministas de México, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil nos hemos unido en la Red Feminista Anticarcelaria Latinoamericana para denunciar los peligros que las mujeres en reclusión enfrentan en contexto de pandemia de COVID-19, viviendo condiciones de hacinamiento con limitado acceso al agua y con atención médica precaria.
En la Argentina, el 60% de las mujeres y el 80% de la población trans se encuentran encarceladas por delitos primarios vinculados al narcomenudeo.
En Ecuador, algunas mujeres presas viven el encierro con sus hijos menores de 3 años y la mayoría han sido separadas de sus criaturas que malviven en la precariedad.
En México, tenemos una ley de amnistía que se emitió en abril pasado. Sin embargo, a 6 meses de su promulgación, ninguna persona ha sido liberada.
Nosotras seguimos diciendo, liberarlas es justicia.
Fui castigada por delitos contra la salud en vez de haber recibido ayuda. Las cárceles no son la solución, son parte del problema.
Libertarlas es justicia.
Seguimos en Multiverso 360 en este programa especial que hemos preparado para ustedes durante estas vacaciones universitarias. Vamos a presentarles también una entrevista con Aida Hernández, quien es co-coordinadora de la sección Otros Saberes LASA e integrante de la colectiva Hermanas en la Sombra, una colectiva que promueve la defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad a través de la escritura y el arte como herramienta de transformación. ¿Cómo es que tú, Aida, empezaste a trabajar en este ámbito de la prisión?
Yo soy antropóloga social, pero dentro de la antropología social trabajo en un ámbito que se llama la antropología jurídica. Nos dedicamos a estudiar los ámbitos de las justicias en plural. Y en México se estaba discutiendo mucho cómo el reconocimiento de los derechos indígenas abría al reconocimiento de los espacios de justicia indígena, y muchas feministas decían, no, es que si se reconoce la justicia indígena se van a violar los derechos de las mujeres. Se deducía que la justicia indígena era violatoria de los derechos de las mujeres. Entonces, se empezaron a hacer muchas investigaciones para ver qué pasaba en la justicia indígena con las mujeres. Pero al mismo tiempo, era la época de Calderón, se estaban criminalizando los movimientos sociales y hubo una serie de criminalizaciones muy fuertes. El caso de las mujeres de Atenco, el caso de las mujeres pasaguas, vendedoras ambulantes, Jacinta Marcial. Y yo decía, bueno, qué chistoso, ¿verdad? Que hay tanta preocupación por la justicia indígena, pero ¿qué pasa con la justicia del Estado? Entonces yo la primera vez que entré a la cárcel fue hace como 12 años por el caso de Atenco. Bueno, yo estaba especialmente impresionada porque estaba Mariana Selvas. Yo había conocido a Marianita, era una jovencita de 18 años, estudiante de antropología, y ella estaba haciendo la historia de vida de una vendedora ambulante mazahua, Magdalena García Durán, y cuando estaban en esta conexión, las meten a la cárcel a las dos, las violan sexualmente y pasa toda esta cosa horrible que pasó en Atenco. Pero cuando yo me acerco al caso de Atenco, me doy cuenta que la cárcel estaba llena de mujeres indígenas que no habían tenido traductor, que no sabían por qué estaban presas, y entonces decido que quiero hacer una investigación sobre la experiencia de las mujeres indígenas con la justicia penal. Y un poco como para compensar, parecía como que, ¡ay, la justicia indígena viola los derechos de las mujeres! Y el contradiscurso de esto es la justicia del Estado, no. Entonces es como, bueno, veamos qué pasa con la justicia del Estado. Y para empezar a entrar a la cárcel, cuando yo decía que quería hacer una investigación, pues no te daban permiso porque no quieren ser investigados, no quieren que veas qué pasan. Para acceder a los expedientes judiciales necesitas permiso de las personas y si no te conocen, pues no puedes acceder. Entonces estaba en ese dilema cuando supe que Elena de Hoyos, una poeta feminista, estaba dando talleres de escritura en una cárcel de Morelos. Yo vivo en Morelos, en un pueblo que se llama Ocotepec. Me contacté con Elena y Elena me invitó a sus talleres de escritura. La mayoría de las mujeres que tomaban sus talleres eran mujeres que habían tenido algún grado. No había ninguna mujer indígena porque la mayoría de las mujeres indígenas eran analfabetas. Y entonces de las mismas talleristas nos dijeron, ¿y por qué no nos enseñas cómo hacer entrevistas e historias de vida y nosotras entrevistamos a nuestras compañeras presas que no saben leer y escribir? Y me pareció fantástico. Y así fue el inicio de un proyecto. Elena me dijo, ¿por qué no das tú un taller de historias de vida? Que ellas aprendan a escribir historias. Y trabajamos durante 2 años en un taller en donde las mujeres que sabían escribir, escribieron las historias de las que no sabían leer ni escribir. La mayoría de las que sabían escribir eran mujeres más urbanizadas o urbanas, de sectores urbanos o de rurales intermedios, con escolarización, y las mujeres indígenas, la mayoría eran rurales y no sabían leer y escribir. Y pues esto dio pie a documentar los racismos judiciales, las faltas de traductores. La principal razón por la que las mujeres indígenas estaban presas en ese momento era por los tipificados delitos contra la salud. Es también la principal razón por la que las mujeres en general están presas. A partir de este libro, que se llama Bajo la sombra del Guamúchil, hicimos un documental y una serie radiofónica que luego les compartimos, se llama Cantos desde el Guamúchil, historias de vida de mujeres indígenas presas. Y a partir de esto logramos hacer presión para revisar sus expedientes judiciales. 9 de las 13 mujeres que contaron su historia salieron libres. Y este fue el inicio de un proyecto muy largo que no me voy a llevar aquí todo el tiempo, pero fundamos la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que es una colectiva formada por mujeres presas y mujeres excarceladas, con aliadas, varias de nosotras, poetas, literatas, editoras, feministas, es un proyecto feminista, y ellas han ya publicado, escrito, editado, diseñado, empastado 17 libros de poesía, narrativa, historias de vida, cuento. Y bueno, ¿qué hemos documentado con estas historias? Pues lo que hemos documentado es que la cárcel no es la solución, que la cárcel es parte del problema, que la mayoría de las mujeres presas están por delitos de pobreza. Hay 2 delitos principales. Uno es contra la propiedad, que es robo en pequeña escala, y el otro es delito contra la salud, que es narcomenudeo. Y los 2 son delitos de pobreza. Las mujeres no están por delitos violentos. Y muchas de ellas, el 70% de las mujeres presas tienen hijos menores de edad. Entonces, cuando tú metes a estas mujeres a la cárcel, que lo hemos normalizado tanto la cárcel, lo que vemos es una solución medieval a un problema de conflictividad social. Cuando hay conflictividad, segregamos, aislamos, no cumplen una función de reinserción. Las cárceles en México no tienen ninguna función de solucionar, de sanar el tejido social. Son punitivas.
Incluso decías tú, son una forma de violencia.
Y son una forma de violencia porque las normalizamos, pero realmente estamos segregando a las personas que crean algún tipo de conflictividad social, las segregamos. Y esto tiene secuelas, porque esta segregación afecta a sus familias. Imagínate con el contexto de violencias que vivimos en México, estas mujeres pobres, muchas de ellas de familias monoparentales, que eran la estructura económica, dejan a sus niños menores de edad y adolescentes solos. Llevo ya 12 años trabajando en cárceles y me ha tocado acompañar a varias de ellas en el duelo porque matan a sus hijos adolescentes afuera. Si pensamos desde esta visión punitiva que la cárcel va a solucionar los problemas de violencias en México que tenemos, imaginemos si dejar a estos jovencitos de 12, 13 o 14 años solos va a ayudar a hacer una sociedad más segura. Esta campaña que hemos lanzado de excarcelación de mujeres era previa al COVID, porque se tienen que explorar otras medidas alternativas. Inclusive en el Cono Sur ya existen otro tipo de medidas de justicia restaurativa, de trabajo comunitario, inclusive que tiene muchos problemas, pero es mejor que lo que tenemos, el arresto domiciliario cuando tienen niñas, hijas menores de edad. Y en México, pues la solución ha sido la cárcel, la cárcel, la cárcel.
¿Hay algún cambio a esta situación con el gobierno de López Obrador o seguimos igual?
Ha habido un cambio en la retórica, porque se empezó a hablar de que la guerra contra las drogas se iba a solucionar como un problema de salud pública, totalmente de acuerdo, muchas esperanzas. Y entonces se lanzó la ley de amnistía desde el año pasado, se estuvo discutiendo, pero se pasó en abril de este año. Supone que está dirigida para delitos como cárcel por interrupción del embarazo, para indígenas que no han tenido traductor, para mujeres que están por delitos de drogas en menor escala. Bueno, es abril. Ni una sola persona ha salido libre. Existen más de 700 expedientes, pero mira lo kafkiano. O sea, en el discurso, pues se oye muy bien. Para que tú puedas apelar a la ley de amnistía, primero tienes que saber que existe, ¿verdad? Y tienes que tener un abogado que quiera hacer el proceso. La ley no se ha dado a conocer al interior de las cárceles, no se ha traducido a idiomas indígenas y el 70-80% de las personas presas no tienen un abogado que les, o sea, hay abogados de oficio que ellas ni conocen, ni les siguen el caso, ni nada. A pesar de todo este contexto, 700 personas lograron solicitarla. De estas 700 personas, han pasado 9 meses sin que sus expedientes se revisen. Hay una comisión que se creó de amnistía, una comisión ad hoc, que se ha reunido 2 veces y no ha hecho absolutamente nada. La justificación de la ley de amnistía era para despresurizar las cárceles en el contexto del COVID, porque el problema que hay ahorita es que ya hay COVID en las cárceles mexicanas. La Comisión de Derechos Humanos habla de más de 2,000 contagiados en las cárceles mexicanas. Y es muy difícil, puede haber más porque no se hacen pruebas, ¿verdad? Estos son datos oficiales. Entonces, la justificación era que se iba a lanzar la ley porque hay hacinamiento, porque no hay agua, porque no hay buen servicio médico. Pues si era para salvar vidas, ya no las hemos salvado, porque ya pasaron 9 meses y ya se están muriendo, ¿no? Entonces, lanzamos la campaña ahorita y estamos tratando de presionar, porque hay vidas que están en peligro ahorita, en este momento, mientras tú y yo hablamos, hay hombres y mujeres contagiados en las cárceles, hacinados que pueden contagiar a otros y no hay servicios médicos.
Platícanos en qué consiste la campaña y cómo han establecido alianzas.
El año pasado, en septiembre, hubo un encuentro en Quito, Ecuador, en contra de las culturas carcelarias y por las justicias feministas. Y ahí confluimos muchas organizaciones feministas que estamos buscando alternativas a la cárcel. La convocaron una organización que se llama Mujeres de Frente. Y ahí nos encontramos, pues, muchas organizaciones de América Latina que estábamos en lo mismo. Y de ahí decidimos formar la Red Latinoamericana Anticarcelaria antes del COVID. Y cuando empieza el COVID, algo que sí ha permitido el COVID es potenciar nuestra comunicación digital. Tuvimos unas reuniones de emergencia para ver qué estaba haciendo cada quien, para compartir experiencias. Y de ahí surgió la iniciativa de que pudiéramos hacer una especie de catastro para ver quiénes somos, dónde estamos. Y lanzamos una encuesta a nivel latinoamericano, logramos cubrir 15 países de América Latina. Y con esas organizaciones que trabajan en espacios carcelarios, hicimos un primer diagnóstico. Ese catastro está en la página de la red ya. El catastro tiene mucha información, pero bueno, primero es un directorio de organizaciones con nuestros contactos, nuestras páginas, para saber quiénes somos en América Latina, qué estamos haciendo. Pero luego también vimos que el COVID ya está en las cárceles, que hay una respuesta muy desigual de los estados, que en algunos estados se han lanzado iniciativas como la Amnistía de México, pero no han funcionado. Y, por ejemplo, en Chile sí se liberó gente con la amnistía. Hay unas 1,500 personas liberadas. De ahí vamos aprendiendo, pero no hubo un acompañamiento posliberación. Ahorita, como parte de la campaña, no solo queremos que la amnistía se haga realidad, sino que se haga un plan, porque vamos a lanzar a la calle, si es que logramos, a personas en una sociedad en crisis. Muchas de ellas sin casa, sin trabajo. Entonces, tiene que ser algo más integral. Como red, la campaña es una campaña de medios y presionar para que las medidas, en nuestro caso la amnistía, en otros casos indultos, vayan para adelante. Ahí nos estamos articulando esfuerzos, pero en cada lugar pues tiene diferentes características. En el caso de México han sido sobre todo X Justicia para las Mujeres y Documenta, que tienen una larga experiencia en hacer trabajo de lobby legislativo, quienes están reuniendo ahorita pues con gente del Senado para empujar a que se revisen los expedientes, quienes están presionando porque esto se haga realidad, y son como 3 ámbitos en los que estamos en la campaña. 1 es que la amnistía realmente funcione. 2 es que se piense en un programa integral para cuando empiece a funcionar, qué va a pasar con las personas que, por ejemplo, en México no existen apoyos de buscar bolsas de trabajo o casas de medio camino para quienes salen. Y 3, que realmente se empiece ya a pensar cómo los delitos de drogas se empiezan a enfrentar como problemas de salud pública. Y en ese sentido, pues se tiene que invertir mucho más en lo que son los programas de salud, de sanación, ¿no? Bajo la campaña hay muchas iniciativas porque cada país es distinto. Y ahorita, pues lo que aquí en México queremos de momento es que por lo pronto se empiecen a revisar los expedientes. Se está buscando pues que pongan la comisión del Senado que está a cargo de amnistía que responda. Ahorita ya se van de vacaciones todos y ya ahí dejaron tirado. No se hizo nada en todo el año, ¿no? Esto es a nivel de ahorita de la campaña, pero a nivel más amplio, como apuesta, creemos que tenemos que discutir cada vez más y sensibilizar a un público que es muy difícil de sensibilizar por el contexto de violencia, en que la cárcel no puede ser la única solución. Yo lo platicaba así, sobre cómo el abolicionismo en México, con todos los problemas de seguridad y la violencia y las desapariciones, pues no, es un discurso que no tiene eco. Pero sí se tiene que ir sensibilizando poco a poco de qué otras alternativas puede haber a la conflictividad social, de qué implica el punitivismo, es decir, pensar siempre el castigo, encerrar, segregar como la solución, cuando no reconstruyes el tejido social de donde vienen estas mujeres. ¿Cómo apostarle a buscar alternativas para que ellas puedan tener una vida digna y no tengan que meterse al narcomenudeo, ¿no? Porque muchas de ellas pues terminaron en el narcomenudeo porque tenían que darle de comer a sus hijos y no había alternativas, ¿no? Nos acostumbramos a oír números y cuando empiezas a conocer las historias, solamente así te voy a contar de dos concretas para que te des una idea de... Y las cárceles están llenos de eso, solamente tienes que rascar. Honoria Morelos, una mujer náhuatl, de la montaña de Guerrero, que se queda a cargo de sus nietos porque sus hijos migran para trabajar. La señora tiene 70 y tantos años y se le enferman uno de los niños y no tiene dinero y el hijo ya no le contesta el celular. Deja a los nietos y baja, viene a la Ciudad de México a buscarlo. Por primera vez viene a la ciudad, nunca había venido. No habla español. Viene en un autobús y los paran en un retén militar. En el retén militar encuentran drogas en el autobús. Y alguien dice que el costal, no sé qué droga era, no sé si era, pero eran drogas naturales. Era de la viejita, ¿no? La viejita no habla español. La detienen, la meten a la cárcel, no le dan ningún traductor, empieza un proceso. Cuando yo llego a la cárcel, se supone que por la ley de ejecución penales, ningún proceso puede durar más de un año. Ella tenía 7 años sin sentencia. En esos 7 años, los niños que dejó con la vecina se habían quedado allá. Ella no sabía qué pasaba con los niños y estaba angustiadísima. Ya había aprendido mucho español. Desarrolló una úlcera gástrica que le estaba perforando el estómago. Fue una de las historias que narramos en Bajo la Sombra del Guamúchil. Cuando sale su historia, logramos que se revise el expediente y le dicen, ay, perdón, nos equivocamos, váyase a su casa. Cuando ella sale... La úlcera ya le había perforado el estómago y muere en el hospital. Y los nietos, pues nosotros ya no pudimos darle seguimiento al caso porque estábamos desconectados de la montaña, no sabemos si se quedaron con las vecinas, qué pasó. O sea, pero como este caso, Margarita, están las cárceles llenas de casos así. Ahorita uno de los casos que estamos empujando muchísimo, y ayer estuve hablando con Ernesto Ledesma sobre este caso, yo he escrito en la jornada sobre él, es el de María Luisa Villanueva. María Luisa Villanueva lleva 22 años presa por un delito que no cometió. Ella, también de Guerrero, de la montaña de Guerrero, la acusaron, la inmiscuyeron en un secuestro y el secuestro se cometió cuando ella estaba en una comunidad que se llama El Ocotillo con un pie roto, del que tiene constancia que el pie estaba roto y acababa de parir. Y ella era una muchacha de 18 años. Para probar que ella estuvo en eso, mostraron unas joyas que dijeron que ella tenía, que habían sido como pago del secuestro. Con el tiempo, un abogado de derechos humanos ha demostrado que las joyas ya estaban en manos de la policía judicial antes del secuestro. Esas joyas habían sido incautadas como 2 o 3 años y existe el registro de que esas joyas habían sido incautadas hace 2 o 3 años. María Luisa lleva 22 años presa. En esos 22 años... Ella es parte de nuestra colectiva, fundadora, tiene 11 años siendo parte de nuestra colectiva, ha sido coautora de más de 17 libros, es una gran lectora, te lee a Nietzsche, a Rosario Castellanos, se sabe las poesías de Sabines de memoria, nunca ha podido estudiar porque en su cárcel no hay universidades ni prepas, no hay nada, es una autodidacta, y le ha escrito a Nestora Salgado 100 cartas a López Obrador, otras 100. Pues su hijo se lo quitaron de los brazos, su niño ya tiene 22 años y anda por el mundo con la foto de su madre tratando de liberarla. Y ahorita está María Luisa Villanueva en una cárcel en donde hay COVID. Cuando la gente empieza a conocer estas historias, tal vez es más fácil sensibilizarlas, porque inmediatamente piensas, ¿cómo quieren sacar a estas delincuentes de la cárcel si de por sí la ciudad está como está y hay tanta violencia? Pero no entienden que son los sectores más vulnerables que no pueden pagar el precio de la justicia en este país, los que están en la cárcel.
Lo peor es que estas son dos historias y hay muchísimas más que lamentablemente abundan en las cárceles de todo México, de todo América y me imagino que de todo el mundo. Así es que agradecemos que tus compañeras y las colectivas y los colectivos que están haciendo alianzas y están haciendo fuerza para, por un lado, que todos sepamos de esta situación y para apoyar en lo que cada quien desde su ámbito pueda hacerlo. Nosotros desde Radio Universidad, desde Multiverso, desde Territorios, pues estamos para apoyar la campaña.
Muchas gracias. Por eso decimos, en América Latina, liberarlas es justicia.
Y yo nada más quisiera agregar, bueno, y agradecer pues toda esta experiencia y principalmente en este año tan fundamental para las mujeres, ¿no? Creo que, ya desde el año pasado se han empezado a gestar todos estos avances de reivindicación que están pidiendo. Y creo que se había dejado o nos habíamos olvidado de las reclusas o las personas que están en esa situación. Entonces, de verdad, felicito mucho esa iniciativa y cuente con nosotros para la difusión. Gracias.
Gracias. Gracias. Uno de los eslogans que nosotras gritamos en las marchas cuando vamos, no estamos todas, nos faltan las mujeres en prisión.
Yo soy Manon Vázquez y durante 5 largos años tuve que dejar a mis hijos menores de edad solos y sin protección. Fui castigada por delitos contra la salud en vez de haber recibido ayuda.
Queremos anunciar el inicio de nuestra campaña latinoamericana de excarcelación de mujeres. Organizaciones feministas de México, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil nos hemos unido en la Red Feminista Anticarcelaria Latinoamericana para denunciar los peligros que las mujeres en reclusión enfrentan en el contexto de la pandemia de COVID-19, viviendo condiciones de hacinamiento, con limitado acceso al agua y con atención médica precaria. En México, tenemos una ley de amnistía que se emitió en abril pasado. Sin embargo, a 6 meses de su promulgación, ninguna persona ha sido liberada. Demandamos la revisión expedita de las solicitudes de amnistía presentadas a nivel federal. Y a los diputados estatales les pedimos que emitan leyes de amnistía espejo que permitan la excarcelación de mujeres y grupos vulnerables en prisiones de fuero estatal. El encarcelamiento de mujeres pobres y racializadas no hace a nuestra sociedad más segura, sino que deja a miles de menores de edad sin cuidado y protección, y lastima el tejido social de nuestras comunidades. Por eso decimos, en América Latina,
liberarlas es justicia.
Las cárceles no son la solución, son parte del problema.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.